Hace 500 años, la iglesia necesitaba una reforma, basada en la palabra de Dios, porque solo Cristo merece la gloria, solo por la fe, solo por la escritura, solo por gracia y solo a través de Cristo podemos ser salvos.
En este tiempo, ¿qué significa para nosotros? Necesitamos vivir con principios sólidos basados en la palabra de Dios.
Aprendamos y apliquemos juntos a nuestra vida los principios de la reforma en Jesucristo y las cinco solas.
En el pasado el hombre debía cuestionarse a sí mismo, pero no debía cuestionar la verdad. Hoy el hombre duda de la verdad y no se cuestiona a sí mismo. Estamos a un mes exacto del Día de la Raza. Hoy 12 de noviembre, celebramos hace un mes el 12 de octubre. ¿Y qué ha pasado con la raza humana? Pues no hay mucho que celebrar, diría yo, porque al final, como dice la siguiente frase de G.K. Chesterton, vamos por el camino de producir una nueva raza de hombres, demasiado modestos mentalmente para creer en la tabla de multiplicación. Fe. ¿Qué es fe? ¿Ha tenido usted una fe realmente salvífica? Una fe que le permita cantar de corazón, como cantábamos, de que Cristo ciertamente es su amado. Ahora, ¿qué es sola fide? Sola fide es justificación solo por la fe. La justificación es un acto de Dios. Usted y yo no tenemos nada que ver con eso. Es el acto de Dios, una vez y para siempre, cuando Él nos declara justos. Diferente a santificación. Santificación es el proceso en el que estamos usted y yo, ojalá día a día, hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy, ese proceso en que el Señor interviene, en que el Espíritu Santo nos ayuda. Pero la justificación es por la fe y es un acto de Dios. Es el principio material de la reforma, este de sola fe. Gran diferencia a lo que venía pasando previo a los pre-reformadores y particularmente en el tiempo de los reformadores hace 500 años. La justificación por la fe es el hombre declarado justo, no es hecho justo. Ahora, pensando en esto y en la necesidad que tenemos de una nueva reforma, hoy 5 siglos después, sugiero lo siguiente esta mañana, no sé si pueden leer ahí ustedes, pero dice así. En la manera en que la fe cristiana ha sido secularizada, sus intereses han sido mezclados con los intereses de la cultura. El resultado, lamentablemente, es la pérdida de valores absolutos, como decía G.K. Chesterton de diferente manera. El individualismo permisivo, la sustitución de bienestar por santidad, oiga bien. Recuperación en vez de arrepentimiento. Institución por verdad. Sentimientos, ojo con esto, por creencia. Destino por providencia. Y gratificación inmediata por esperanza perdurable. Cristo y su cruz han sido desplazados del centro de nuestra visión. Aquí habría muchísimo que masticar. Quisiera tener el tiempo de detenerme en cada frase porque hay tanto contenido aquí. Pero es la fe de Westminster que dice, la fe así recibida y reposada en Cristo, subrayo eso, y su justicia, es el único instrumento de justificación, aunque esta no actúa sola en la persona justificada, sino que está siempre acompañada de todas las demás gracias salvíficas, no siendo una fe muerta, sino más bien una fe que obra por el amor. Fe, ¿es acaso la fe el epicentro de lo que decían los reformadores? ¿Es acaso fe en la fe? Nada que ver, porque al final el ateo tiene fe en algo que no es verdad, pero tiene fe. Todo ser humano tiene fe en algo o en alguien. Es la fe la que no se describe en la palabra de Dios a sí misma. La fe no tiene ningún interés en que se enfoque en sí misma, porque la fe no es el punto principal, es en quién está la fe. Óigame bien, la fe es como el ojo humano que mira todo a su alrededor, pero no, nunca se mira a sí mismo. La fe no está interesada en sí misma. La fe está interesada en quién está depositada esa fe. Hoy hay frases interesantes como esta que a mí me frustran. Hermano, póngale fe. Échele fe. ¿Cuánto le echo? ¿Una pomada? ¿Una pastilla? ¿Cómo hago eso? Póngale fe, hermano. Si a usted le funciona, enséñeme cómo le funciona, porque a mí no me funciona la cosa. No es fe en la fe, es fe en Cristo lo que hace la diferencia. Martín Lutero lo dice de manera maravillosa cuando dice que el objeto de la fe es Cristo. Esa fe nos es dada por gracia, sola gracia. Esta fue el aspecto crucial de la Reforma protestante. Martín Lutero fue liberado de sus tormentos de conciencia en aquel convento cuando se autolaceraba buscando justificación, buscando esa fe que el hombre busca, cuando de repente se encuentra cara a cara con un texto maravilloso cuando dice: el justo por la fe vivirá. Y ya no pudo tragarse el paquete que tenía a su alrededor. Algo pasó a ese hombre que lo revolucionó, y es lo que a usted y a mí nos debería revolucionar el día de hoy. ¿Qué significa que el justo por la fe vivirá? La justificación, sí, es a través de la gracia, sola gracia. Es por fe solamente, sola fide, y debido a Cristo solamente, solus Christus. Sobre esto se deposita la fe cristiana. Cualquier desviación de esto sencillamente no es fe en Cristo. Fue hace unos 3000 años que el poeta ciego Homero, no sé cuántos han leído algo acerca de Homero, este poeta ciego, 3000 años atrás escribió un libro conocido como la Ilíada. ¿Quién ha escuchado la Ilíada? Ustedes ahí de pronto en el colegio, nadie, ya no lo leen hoy, es un libro grandote. Y ahí Homero, este poeta ciego, cuenta la historia de por lo menos dos personajes importantes. Uno, Ulises. Ulises, el capitán del barco, tenía que pasar por la isla de las sirenas, aquel lugar donde estaban las criaturas mitológicas peligrosas, hermosísimas, con un canto extraordinario, pero que llamaba la atención del barco, y el barco desaparecía según el mito, según la historia. Bellas, pero peligrosas, las sirenas. Ulises, según Homero, se inventa algo, y lo que hace es que pone cera caliente en los oídos de todos sus marineros, y luego se hace amarrar al mástil él del barco para que cualquier indicio de tentación que hubiese en su corazón para caer en la trampa de las sirenas, sencillamente pasaran de largo, porque al final no se podía desamarrar y los marineros tenían los oídos tapados, no escuchaban ningún canto. Y narra Homero que finalmente pasa ese barco sin problema. Más adelante Homero escribe acerca de Orfeo. ¿Era feo? No, no sé, era Orfeo. Pero Orfeo se inventa algo mejor. Fíjese que Orfeo era un gran músico. Y Orfeo pensó: voy a hacer una música superior a la de las sirenas, que quite las distracciones de estas criaturas, y al final con esa música que voy a enseñar a mis marineros, al cantarla pasan desapercibidas estas criaturas. Y efectivamente comenta Orfeo que comenta Homero que Orfeo se ingenió una canción, la enseñó a sus músicos. Cuando pasaban por aquel lugar, empezaron a cantar a todo pulmón y pasaron libres sin problema. Yo pienso, hermanos, que la fe es esa música superior, aquella música que quita la distracción de este mundo, de aquello que nos invita a creer en alguna cosa, en algo que reemplaza o se pone a la par del Señor. Y podría ser personas buenas, que al final la palabra de ellos cobra tanta vigencia como la palabra misma. Y no pasamos lo que nos dicen las personas por el filtro de la palabra, y empezamos a tener fe en cosas que no van conforme a la palabra de Dios. Es sorprendente los comentarios que escucho a veces, hermanos, de personas que me dicen después de muchos años en la fe, principios que digo yo: ¿dónde aprendió usted eso? Es esa música, son esas tangentes, son esas distracciones, esos atajos que el hombre busca, tratando de experimentar aquello que solo se experimenta en Cristo. Fe de cabeza. Esta mañana vamos a mirar cuatro tipos de fe. La Biblia no menciona la fe de cabeza, pero sí habla acerca de la fe de cabeza. ¿Qué es fe de cabeza? Bueno, es la aceptación intelectual de lo que está escrito sobre Cristo. No es negarlo, es creerlo y basar mi fe en la capacidad intelectual que yo tengo de entender la magnitud de Dios. Suena bonito, ¿verdad? Hay un pequeño problema ahí. De hecho, es un gran problema. Mi mente finita no es capaz de entender a un Dios infinito. Y aunque es bueno tratar de entender, hay un punto en nuestra vida que todos hemos pasado donde mi intelecto sencillamente no hace mella con lo que estoy viendo a mi alrededor. De alguna manera, lo que yo he creído de Cristo en mi capacidad intelectual, lo que pasa a mi alrededor sencillamente lo supera. Y es Agustín que lo dice de manera maravillosa. Dice: el entendimiento es una recompensa, no es un requisito de la fe. Lo vuelvo a decir: el entendimiento es una recompensa, es un producto de la fe. Así que dice él: no busque entender para poder creer, más bien crea para poder entender. Me gusta, parece trabalenguas, pero piénselo. A veces quiero entender al Señor para confiar en Él. Nunca va a funcionar, porque sus caminos no son mis caminos, sus pensamientos no son los míos. Él es Dios, yo no lo soy. Y Él me invita no a entenderlo, Él me invita a confiar en Él. En ese proceso, cuando confío en Él, entonces mi fe puesta en Él empieza a cobrar vigencia cuando empiezo a entender poco a poco. ¡Ah! Quizá 10 años después, quizá 30 años después, quizá nunca de este lado del cielo. Algún día entenderemos. No lo veamos cara a cara, no como a través de un espejo sucio. Fe de cabeza. Dios nuestro Padre ha permitido que usted y yo tengamos fe porque es don del Espíritu Santo. Y es A.W. Tozer que dice: la fe es la mirada del alma que se dirige a un Dios Salvador. No le eche fe, no le ponga fe, conéctese al autor de la fe, para que el don que viene del Espíritu, porque la fe no es obra de hombres, es fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, fe. El pámpano no produce el fruto, el pámpano lleva fruto, gran diferencia. No es responsabilidad del pámpano producir la uva, como no lo es responsabilidad suya y mía producir fe. No lo puedo hacer, hermanos. Tengo un corazón incrédulo. Necesito que, Señor, que el Espíritu de Dios me permita creer. ¿Cómo lo hago? Pues me conecto a la fuente. Su pámpano va a dar fruto siempre y cuando permanezca en la vid. Hay grandes frases que me encantan, pero estas son buenas y dignas de rumiar un poquito. Es Agustín que dice: fe es creer en lo que no podemos ver, y la recompensa de esta fe es poder ver lo que creemos. Clemente de Alejandría lo dice de manera diferente, dice: fe es experimentar anticipación de manera voluntaria. Es como Navidad, el chico no sabe qué hay en el paquete, pero está anticipado. Está emocionado y podría hacer un montón de calcetines, ¿verdad? Pero él ve la caja y dice: un regalo, y es para mí. ¿Qué hay ahí? No me importa, es un regalo. ¡Qué emoción! Y es un regalo. Fe es tener esa emoción, pero al 1000%. Cuando yo no tengo idea qué hay en el paquete de Dios, pero como viene de Él, debe ser bueno. Y mi fe está depositada y anticipadamente estoy emocionado y agradecido por lo que Él va a hacer. Así las circunstancias presentes no muestren eso. Martín Lutero lo dice: Dios nuestro Padre ha permitido que todas las cosas dependan de la fe, para que todo aquel que la tenga, perdón, que tiene fe, tenga todas las cosas, y cualquiera que no tiene fe no tenga nada. Si tiene aquí usted que apuntar todo esto y no le alcanza el tiempo porque es demasiado, pídale allá a la gente de atrás que le dé el PowerPoint y con mucho gusto ya está a su casa. ¿Está bien? Demasiada información, ¿verdad? Difícil. El príncipe de los pastores, llamado así Charles Spurgeon, dice lo siguiente. No está por aquí, lo perdí. Bueno, no importa, regresamos acá. Hay un libro que a los muchachos de aquí, especialmente a los universitarios que se encuentran día a día entre un montón de gente que cuestiona la fe, el racionalismo y el humanismo humano ataca, hermanos. Un autor de mis predilectos es Josh McDowell. ¿Quién aquí tiene el libro Evidencias que exigen un veredicto? Qué bueno, hay varios, qué bueno. Los demás, cómprenlo. Qué libro tan fascinante. Escrito por un hombre ateo, oiga bien, que en busca de comprobar que Dios no existe, se da la tarea de buscar en la ciencia, en la historia, en la geografía, donde quiera que puede rebuscar. Josh McDowell empieza tratando de descubrir ¿Por qué es cierto que Dios no existe? ¿Cuál sorpresa? Que al final sale una evidencia. Evidencias que exigen un veredicto. ¿Sabe qué? Dios es verdad. Hoy por hoy, entre los más grandes apologetas del mundo, defensor de la fe cristiana, tremendo, un ex ateo, hoy un apologeta. Porque la evidencia es tan contundente. No voy a leer todo esto porque el tiempo no alcanza, pero sí quiero leer la última parte acá. Miren conmigo en este artículo sobre fe y razón. Dice él: es posible que tengamos algún conocimiento, y solo porque nosotros no sepamos algo al 100% y nunca sabremos algo al 100%. Pero no por eso, no significa que no podamos tener una opinión, sugiere Josh. Podemos acumular evidencias y decidir hacia qué dirección nos está señalando. Hay una gran cantidad de evidencia que nos señala hacia la dirección de Dios y de la historia cristiana. Evidencia histórica, textual, arqueológica, filosófica y científica. Evidencias que exigen un veredicto. Dios es real. Mi fe está puesta en Dios. Y por eso hagan brillar ustedes, hermanos, yo delante de los hombres. ¿Para qué? Para que puedan ver las buenas obras de ustedes. Alaben al Padre que está en el cielo. Fe de cabeza. Si usted tiene fe de cabeza, usted está en serio peligro. Porque hay momentos, repito, cuando lo que usted sabe de Dios, lo que usted entiende de Dios, no encaja con lo que usted ve en su familia, lo que usted ve en su salud, lo que usted ve en sus finanzas, lo que usted ve en un país cristiano como Guatemala. Sencillamente no encaja. Pero eso no significa que Dios no es Dios. Y yo confío en Él. No trate de entender a Dios, por favor, simplemente confíe en Él y Él hará. Esa fe de cabeza es preocupante, pero hay otra fe que es bien difícil de entender y es la fe muerta. ¿Qué es la fe muerta? Bueno, es una fe verdadera, es real, pero en algo que no me puede ayudar. El maometano ayuna, diezma, ora mucho más que la mayoría de cristianos. Yo no caminaría sobre ningún fuego encendido, sobre ningunas carbones encendidos por fe. Yo no me enterraría ningún palo en mi cara, como lo hacen en algunas culturas, por fe en el Dios de minúscula. Yo no lo haría. Yo no haría como muchos, inclusive de la fe católica en Colombia, por ejemplo. Viernes Santo, ahí frente a Monserrate en Bogotá, hombres y mujeres se montan un bulto de papas encima, en sus hombros, o algo bien pesado, y de las faldas de esa montaña suben de rodillas hasta la cumbre. Imagínese usted cómo terminan esas rodillas. Es algo espantoso. Nunca he estado ahí para verlo, pero lo he visto en televisión. Su piel desaparece básicamente. Quedan solo los huesos y la sangre y piedras incrustadas en los huesos. ¿Usted haría eso? ¿Es eso fe o no es fe? Claro que es fe, pero es muerta. Es en algo que no me puede ayudar, hermanos. Pienso en la historia de aquel soldado en la Segunda Guerra Mundial que estaba corriendo y las balas cada vez más cerca a él, y las sentía, y de repente cae en una trinchera. Y se me salvé por unos segundos y empieza ahí en la oscuridad, y pronto se acostumbra sus ojos a la oscuridad, y cuando ve algo que brilla en el fondo de esa trinchera, y lo agarra y empieza a sentirlo y se da cuenta que es un crucifijo. En ese instante cae otro hombre, y cuando está acostumbrado allá a la oscuridad, ve que el que cae es un sacristán, es un capellán. Y dice: ¡ay, qué bendición que se cayó usted aquí! ¿Usted sabe cómo usar esto? ¡Úselo, por favor! Es que, hermano, no hay nada como la papa y el cuchillo al sereno. Póngaselo aquí, hermano. Mire, yo he ido a iglesias, hermanos, y me asusta cuando las ancianitas se enteran que estoy enfermo, sobre todo en Colombia. Me dicen: ¡abra la boca! ¡No me jurges, hermano! ¡Horrible! ¿Qué es eso? Póngale fe, hermano. Póngale fe. Tóquese aquí, agárrese allá. Mire, increíble cómo la fe muerta se ha inmiscuido aún en la iglesia cristiana. ¿Cuánta gente de pronto, inocentemente, ha colgado un cuadro ahí a la entrada de su casa, el Salmo 23? Jehová es mi pastor. Lindo salmo. El problema es cuando el hermano va a salir de la casa y ve el Salmo 23, que es verdad, y dice: Señor, ayúdame el día de hoy. Amén. Satanás, encantado que usted crea que algún roce de su mano tiene poder. Vivimos en un país, hermano, donde el sincretismo es tan sutil, a veces tan escandaloso, que no sabemos qué es fe real o qué puede ser tradición. Porque a fin de cuentas no hay nada como el Salmo 91 abierto para espantar al demonio. ¿Usted se imagina eso? El demonio entra y dice: ah, mira, pues se lo sabe de memoria el demonio. Y usted cree que, ay, el Salmo 91, me voy a ir de aquí. ¿Será posible? Los demonios creen y tiemblan. Eso no tienen frío, es puro respeto. Y no por eso dejan de ser demonios. Dígame si no es fe, dice, los demonios creen. ¿Ha creído usted de esa manera? ¿Ha creído usted que si pone la Biblia aquí o pone la Biblia allá, o usted tiene estos rezos o estas oraciones o estas pociones o estos? Hoy sí voy a dar dinero para que Dios me dé más. Fe muerta. Porque nadie tranza con Dios. Usted le da a Dios parte de lo que Él ya le dio. Lo que le va a dar después, allá a Dios, porque Él es Dios. ¿Cuántas mentiras, cuántas herejías se predican hoy en el nombre de Cristo? Cuidado, hermano, cuidado. Cuando usted como cristiano empieza a consumir ese producto y empieza a pensar: ah, sí, yo soy hijo del rey, yo no le pido al rey, yo le exijo al rey. Oh, ¿qué pensará el Señor de eso? Yo, receptor de su gracia, porque no la merezco, creyendo decirle a Dios lo que Él me tiene que hacer y dar, porque he creído en Él a fin de cuentas. Esa no es la fe, hermanos. La fe está puesta en Cristo Jesús, en nada ni en nadie más. Y si alguien le dice a usted algo que el Señor le dice, esto te dice el Señor, si no entra bajo el filtro de la Biblia, sencillamente no lo acepte, porque Satanás conoce la Escritura de memoria y nos engaña sutilmente. Sí, es una fe real, hermanos. Es una fe muerta, que de nada me sirve. Si usted tiene que ir a su casa y sacar un montón de cosas que tiene ahí, hierbas y cosas que tiene en su casa guardadas, solo por si acaso. Me pasó aquí en Guatemala, no digo lugar ni el santo, pero me pasó aquí increíblemente, una iglesia y centroamericana. Me estaba quedando en el hostal del anciano principal de la iglesia. En aquel lugar, no digo lugar, se va la luz con frecuencia. Se fue la luz, pero en el pueblo se va la luz con frecuencia. Al final miré por la ventana y todo lo demás estaba encendido, excepto el hostal donde estaba quedándome. Bajé a tientas por las escaleras y cuando de repente veo al hermano anciano salir con un balde de agua y un látigo. Yo, oh, qué interesante. Puro Sherlock Holmes. Me escondí entre las sombras. Difícil esconderme, pero me escondí. Y empecé a seguirlo. Y el hombre iba con el látigo y hablando en el camino, pero peleando el hombre. Como a 3 cuadras para ese hombre y tira todo el agua del balde. Y se viene de aquel lugar hasta la casa con el látigo golpeando el piso. Así, mire, y yo así asustado. Que no me vea a mí porque me va a pegar a mí. Y entra a la casa y de repente, ¡ah!, un grito fuerte de un niño. Cuando veo, el papá le está pegando al niño con un látigo y paró. Confundido, hermanos. Bajando archivos del seminario donde aprendí esto, yo, ay, Señor, ¿dónde está? ¿Qué es esto que acabo de ver? Anciano de 30 años. Venía otro hermano, gracias a Dios, que me vio asustado y me dijo: ¿qué le pasó, Daniel? Mire, es que pasó esto y esto. Ah, mire, es que es sencillo, hermano. Es que aquí tenemos una costumbre. Cuando se cae un niño, y sobre todo si hay sangre, ahí deja parte de su espíritu. Entonces venimos con el látigo y traemos el espíritu que quedó ahí regado de vuelta a la persona. ¿Qué? Sí, hermano. Yo como soy mero trabado, hermano, me encanta ir al lago Atitlán a predicar en San Pedro Laguna, en Santiago, en todos esos, y me fascina hablar mal de Machimón. Es un coco en un palo bien vestido con un cigarro. ¡Oh! Usted siente, ¡ih! No hable así de Machimón. ¿Le tienen miedo a los hermanos? ¿En quién ha creído usted? Si no es Solus Christus, usted está en serios aprietos. Y por eso dice el apóstol Pablo de manera clara: pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. No temo sino a Dios y al pecado en mi vida. No temo a las huestes del mal, porque Él está conmigo. Mi fe está puesta sobre la roca inmovible que es Cristo. Fe de cabeza, fe muerta, pero esta es peor: la fe del diablo. Una fe que se conforma con una reacción de tipo emocional ante la palabra de Dios. Cuando nuestra experiencia cristiana no pasa de una simple emoción. Aquel versículo hermoso que dice: cree en el Señor Jesucristo y sentirás salvo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Serás? ¿Quién aquí se siente hoy salvo? ¿Tiene dolor de estómago así fuerte, una buena migraña? Ay, hermanos, hay muchos días, sobre todo cuando se atraviesan los carros en la capital o el tráfico dura 2 horas llegar a mi casa, yo no me siento muy salvo, que digamos. Y escucho frases como esta en la iglesia: hermano, hoy sí me sentí como que alabé al Señor. Soy sarcástico, perdóneme. Mi respuesta sería: a mí qué me importa lo que usted sintió. ¿Qué sintió el Señor con su adoración? ¿O usted cree que el apóstol Pedro estaba ahí en aquella cárcel con 39 azotes en su espalda? Y no son líneas rojas como ponen las películas, ¿no? Así como con una línea roja. El látigo romano tenía una piedrita o un huesito en la esquina, la punta, que al golpear y regresar se traía el pedazo de carne. 39 azotes en su espalda, destruida su espalda, con sus manos y sus pies en un cepo. ¿Usted cree que se sentía él salvo? ¿Usted cree que él sentía mucha fe de adorar a Dios? Él no sentía sino dolor, y agudo dolor. Pero él sabía en quién había creído. Y adora al Dios vivo a pesar de lo que está sintiendo. Cuidado, hermano, al venir a esta iglesia usted esperando encontrar, sentir algo, alguna emoción, porque que son buenas, son hermosas, y a mí me encantan los momentos donde siento cosas hermosas. Les soy sincero, es en el lecho de muerte que he encontrado yo los momentos más gloriosos en Cristo Jesús. Entubado, desahuciado, con dolor indescriptible. Ya quisiera yo esta mañana decirle a ustedes que yo experimento eso en mi tiempo de bonanza, en mi tiempo de salud, pero no es cierto. No sienta usted al Señor, crea usted en el Señor. Martín Lutero cuenta que él un día tuvo una pesadilla en la cual Satanás lo visitó. El diablo le preguntó que si sentía con sus pecados perdonados. El reformador dijo: pues la verdad es que en este momento no me siento salvo, pero eso no me atormenta, porque sé que lo soy, que mis pecados son perdonados porque Dios me lo ha dicho en su palabra. ¿En quién ha creído usted? ¿En qué está depositada su fe? ¿Está en su intelecto, en su capacidad de razonamiento? ¿Está en algún objeto, en alguna tradición, en alguna acción? ¿Está acaso en su emoción? Si es así, su fe es vacía. probablemente no es una fe salvífica. Porque la única fe que salva es la fe de corazón. Dice el apóstol Pablo en Romanos que si confiesas con tu boca, confiesa es del el griego la palabra, yo declaro lo mismo. Que si tú declaras lo mismo con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Verbo presente, imperativo perfecto, serás. Punto final. Porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se cree, perdón, se confiesa para salvación. Ah, hermano, mi fe mengua. Mi fe es extraordinariamente inestable. Mi fe es sumamente circunstancial a veces, les confieso. Y me avergüenzo de decirlo. Quizás usted también esta mañana dice conmigo lo mismo. Ja. Qué bueno que Dios es fiel a pesar de mi infidelidad. ¿Qué es fe? He contado esta historia quizás aquí en la iglesia entre ustedes, pero como ha pasado tiempo la puedo contar otra vez. Porque no encuentro una mejor que esta. Me encanta esta historia. Es la historia de un famoso malabarista, equilibrista llamado Blondin. Blondin existió hace ya muchos años y Blondin se convirtió en el mejor malabarista de todos los tiempos. De hecho, Blondin, aquí dice, al dueño del carro Honda Civic, esto es por fe. Placa 603 FHM, favor, pasar con los diáconos, se lo robaron. Ah, no, me entiendo, pase por favor. Honda Civic, placas 605 FHM. Ese fue el comercial de los diáconos. Sigamos. Blondin, el mejor malabarista de todos los tiempos, por lo menos hasta esa fecha, se ingenió poner la cuerda floja, cosa que es típica de los malabaristas. Pero él quería hacer algo fuera de serie. Se fue a las cataratas del Niágara. ¿Quién aquí ha estado en las cataratas del Niágara alguna vez? Allá atrás, qué bueno, ¿sí? Tres, cuatro, cinco. Bueno. Qué barbaridad, ¿verdad? Usted se para ahí y sencillamente el poder de Dios. Es una cosa increíble. Frontera de Estados Unidos con Canadá. Nadie se cae de ese charquito y vive. Nadie. Y el loco este cuelga una cuerda floja de frontera a frontera y todos los días empieza a cruzar la cuerda floja Blondin. Un día saca una silla y una estufa y prepara un omelet. Ahí en la mitad. ¡Loco! El tipo es bárbaro. Iba añadiendo a su show y al final el duque de Inglaterra vino a Estados Unidos y dijo, tengo que ver esto en persona. Quiero conocer a Blondin. Se va a las cataratas del Niágara, le ponen ahí su lugar especial, ahí con la silla especial porque venía el duque. Blondin se enteró y dijo, hoy le vamos a añadir algo al show. Pregunta a la gente, ¿cuántos creen que puedo hacer este cruce por las cataratas con una carretilla? Blondin. Y el tipo pasa con la carretilla. Siguiente regreso. ¿Cuántos creen que puedo hacer una vez más eso, pero con piedras en la carretilla? Pues, Blondin. Y el hombre pasa con la carretilla llena de piedras. Luego se va cerquita al duque y lo mira y le dice, ¿cuántos creen que puedo hacer eso una vez más, pero con alguien montado en la carretilla? El duque, yes, yes, así como en inglés, ¿no? Cup of tea. Yes, yes, indeed. Por favor. ¿Qué cree usted que hizo el duque? Le acabo de preguntar que si creen, o sí, pues bájese pues. Es que fije que es que mañana. Cobarde. ¿Habrá alguien aquí que quiera hacer eso? Montarse en la carretilla, una viejecita. ¡Yo! Todo el mundo está senil la doña, o sea, pobrecita. Y se sienta la carretilla, todo el mundo asustado, ve a la mujer sentada. Y dice, ¿sabe qué voy a hacer? Dice Blondin. Voy a añadir algo hoy nuevo, diferente. Voy a pasar con la doñita, pero con mis ojos tapados. Todo el mundo mirando a la viejita. ¿Será que escuchó o no escuchó? Feliz la doñita en su carretilla. El hombre agarra la carretilla y pasa las cataratas. Todo el mundo, y llega, la prensa se chifló. Corren a la viejita y dice: señora, ¿qué la poseyó a usted para hacer semejante locura? ¿Qué? Sí, ¿por qué hizo eso? Sencillo. Blondín es mi hijo. Ah, Señor Todopoderoso, que todo lo puedes. Calmantes. Señor Todopoderoso, en ti creo, en ti confío. Úlceras. Problemas gástricos. ¿Cuándo fue la última vez que usted se sentó en la carretilla del Señor? ¿Quién es el piloto de su embarcación? ¿Es su entendimiento de las escrituras? Eso es buenísimo, hermano. Siga leyendo. ¿Es la emoción que le produce por momentos su experiencia cristiana? Habrán días que usted no se siente cristiano. ¿O es acaso alguna acción que usted dice: hoy voy a orar para que Dios me... Si usted hace esa frase, pare por favor, pare por favor. No ore, no cante, no diezme, ni venga a la iglesia para que Dios haga algo por usted. Ya lo hizo, se llama sola gracia. Usted venga porque no le queda otra cosa, está enamorado de su Señor. Y usted da porque ya le dio, usted canta porque ya hizo por usted. Usted ora porque usted depende de Él. Hermanos, lo tenemos al revés muchas veces. Y las mismas cosas que pasaban en la iglesia que causó la reforma son las mismas cosas que se han inmiscuido en la iglesia cristiana hoy, donde hemos perdido el significado de la fe. Cierren sus ojos un momento, por favor. Quizás te tenga aquí ya años en esta iglesia. Usted conoce la Biblia, usted conoce versículos de memoria, usted cree haber creído, valga la redundancia, pero su vida no muestra fruto de eso, porque mañana lunes, mañana martes, pasado mañana martes y la semana y todo el tiempo mientras usted ya fuera en ese mundo real, cruel, usted está pensando: ¿será esto verdad o no será verdad? Esta mañana usted, amigo, amiga, aquí conmigo hoy, si usted no ha experimentado la fe en Cristo Jesús, que no es circunstancial, que no depende de personas, que sobrepasa el temor, esta mañana podría ser su día de victoria, cuando usted finalmente cree en Cristo Jesús. Si quiere hacerlo esta mañana y si el Espíritu de Dios mueve su espíritu y su corazón, repita ahí en silencio conmigo esta oración. Dios Todopoderoso, en esta mañana reconozco que soy pecador. Reconozco que mi fe ha estado puesta en el lugar equivocado. Hoy entiendo, hoy creo que Cristo es Señor. Hoy lo confieso con mi boca. Hoy entiendo que realmente tú eres Salvador y quieres ser Señor de mi vida. Te entrego mi vida para que seas mi Señor. Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador. Gracias por la fe que proviene de ti para poder hacer esto. Te amo, Señor. Y así con los ojos cerrados, si esta mañana hay algún hermano aquí, una hermana, que siente la dulce voz del Espíritu Santo que habla a su espíritu, a su corazón, y le muestra que su fe realmente ha estado puesta también en lugares equivocados. Usted ya es hijo de Dios, ya ha sido justificado por Él. Es un acto de Dios una vez y para siempre, pero hoy usted quiere que el Espíritu de Dios incremente su fe, que le ayude a entender qué es esto de la sola fe. Entonces ahí en silencio usted ore con su Señor. Pídale perdón por usted esperar encontrar algo que no es fe. Pídale que su fe sea la sola fe, la fe de corazón. Señor, te bendigo esta mañana. Te glorifico por lo que va a pasar a raíz de este tiempo juntos esta mañana. Santo Espíritu de Dios, por favor, habla a nuestro espíritu de tal manera que no salgamos de aquí como entramos. Que apuntes la mirada del alma nuestra a la fe en Dios y solo en Él. Que ya no seamos, Señor, víctimas del viento, de tempestad, de las sirenas, de ese ruido que nos distrae. Que nos enfoquemos en la música perfecta, la música de la fe, que se enfoca en Cristo Jesús. Bendito sea su nombre por lo que harás en medio nuestro. Por los méritos de Solus Christus lo pido. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.